Bien, estamos iniciando la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos desde tan temprano, 6 de la mañana, cuando, pues, desde antes despierta Guadalajara. Así es de que un saludo especial a los madrugadores. Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos. Antes de escuchar las portadas de Jalisco, damos a conocer algunas de las opiniones del público esta mañana en los micrófonos de Radio Metrópoli.
Bien, y tenemos bastantes mensajes, así que le daremos salida a sus mensajes, a su participación. Acá nos dicen, gracias por el vínculo, me sirvió mucho esto para poder conseguir ride al estadio. La persona que dice que su familia viene para ver este partido de Corea, y ya saben cómo llegar finalmente a la zona del estadio de las Chivas. Dice, saludos a todo el equipo, ¿se sabe algo del registro para las plataformas en el aeropuerto? No todavía, ¿verdad? No han explicado la mecánica para poderse dar de alta. Que yo sepa, no, lo estaremos revisando para saber si ya está preparado. Otro más dice, este texto, excelente semana, quiero reportar la gran acumulación de basura que existe en una boca de tormenta en la calle Isla Salomón, casi esquina con Avenida Colón, a escasos 100 metros de una terraza en donde siempre se inunda. Es una boca de tormenta grande afuera de un taller y una taquería, pero está tapada por basura y escombro. Eso nos reporta hoy Pablo Humberto. Otra persona me dice que si le paso también el vínculo para poder irse en transporte al Estadio Guadalajara de la zona de la Central Vieja. Bueno, enseguida le compartimos la información. Ahí vienen los pormenores de dónde darse de alta y dónde contratar el servicio, porque es un servicio que hay que solicitar con anticipación. Por otro mensaje, ¿se debe o no registrar mi línea telefónica? Estoy confundida con tanta información, no sé si debo hacerlo o no. A ver, la respuesta es muy clara, insisto, no ha habido ninguna prórroga al respecto. Usted debe registrar su línea sí o sí, o de lo contrario el 30 de junio la van a inhabilitar y solamente tendrá con comunicación en emergencias. Y el plan se lo van a seguir cobrando o el saldo se lo van a seguir solicitando. Entonces, en este momento no ha habido ninguna prórroga y si usted se da cuenta, los diputados ni el gobierno federal han dicho vamos a cambiar, vamos a hacer esto. En este momento sigue siendo una obligación vigente el registrar los celulares.
Mire, seguramente a los conductores de plataformas, de vehículos de plataforma que están esperando la información respecto al registro para el aeropuerto, el día de hoy, muy temprano, a las 8:30 de la mañana, es decir, en unos 15 minutos más, el secretario general de gobierno estará ofreciendo una conferencia de prensa porque dice que Jalisco está listo ya para el Mundial 2026, es decir, seguramente el día de hoy se darán a conocer todos los detalles de las diferentes informaciones que quedan pendientes. Así que habrá mucha información, le repito, habrá una rueda de prensa. Por lo pronto, antes de conocer cómo será el registro, usted tiene que, digamos, solicitar un QR en la Secretaría del Transporte, pero que antes de que nos den a conocer los detalles, pues vaya reuniendo los requisitos. Ya lo sabe usted, licencia de conducir vigente, vehículo en regla y documentación de identificación oficial. Así es de que esos son requisitos estándar. Antes de que le diga a la autoridad, esperemos que el día de hoy, cómo deberá registrarse ante la Secretaría del Transporte para, pues, formar parte de esta gran flotilla que tendrá la oportunidad de dar el servicio a los turistas.
Bien, y en otros mensajes que tenemos por acá, dice, me encantó la efeméride musical, muchísimas gracias, excelentes músicos, los Red Hot Chili Peppers. Y Jorge Juárez también se saluda y agradece la efeméride musical en esta mañana. Preguntan, ¿dónde voy a quejarme? Pues el seguro de BBVA me mandó al taller de Naosa Country a arreglar el carro. Lleva 3 meses y no lo reparan. ¿Es a la Conducef o a la Profeco? Es modelo reciente. Mi BW, dice Olivia Camarena. ¿Me puedes decir por el mismo chat? Bueno, enseguida le contesto. Si hay un procedimiento para poderse quejar, en este caso de la aseguradora, que es la que es, digamos, corresponsable de la atención. Uno más, mi hijo no tendrá clases en el Jardín de Niños José Rosas Moreno, turno vespertino, ubicado en el fraccionamiento Urbiquinta, Monte Carlo. El motivo de la conmemoración, de que Jalisco es libre y soberano. Apenas nos avisaron el sábado enviándonos un aviso. Mi pregunta es si es cierto esta conmemoración, ya que en este kinder muy a menudo suspenden clases. Pues se supone que es un día festivo que se generó durante la administración de Enrique Alfaro y que se busca de alguna manera inhabilitar para que pueda ser otra vez día de trabajo para los servidores públicos. En eso estamos, así que por lo pronto, si ya se lo notificaron, ellos lo van a tomar tal y como está hasta este momento decretado.
Es decir, no se formalizó, ¿verdad? Porque ya el gobernador Pablo Lemus había dicho que no, que el 8 de junio se tenía que trabajar.
De hecho, si no me equivoco, están solicitando al Congreso que lo decrete otra vez como día ordinario, porque estaba solamente decretado para los burócratas. Entonces, en esa parte nos quedamos y estamos viendo a ver qué es lo que se resuelve. Otro texto dice, con tanta inseguridad están recibiendo los turistas del Mundial que tanto presumen y falta decir de la calidad del agua en la colonia Mezquitán. Abres la llave y no se ve sucia, pero el aroma es a puro caño, es triste, Guadalajara no avanza, dice el comentario. Y acá refieren, ¿saben si abren hoy las oficinas del CIAPA? Quiero ir a las oficinas de Río Nilo, es lo que nos refieren. Vamos a preguntar, porque con esto del tema de Jalisco Libre y Soberano, habrá que ver si están operativas las oficinas que hacen trámites administrativos. Otro más. Extravié la placa delantera de mi carro. ¿Podrían ayudarme para saber si algún radioescucha la encontró? La matrícula es la KZR362 y al final letra A, KZR362A. Les agradezco el apoyo, dice Leandra Gómez. Si la encontró usted la placa, comuníquese al 3313-620724.
Verónica Rubio se comunica para decir que ayer se dio cuenta de que Movistar registró el teléfono de su familia sin pedirnos permiso. Esto es lo que dice Verónica Rubio. Aunque para el registro de celulares antes del 30 de junio se requieren datos biométricos, ¿no? Al menos la curva.
Sí, pero ¿cómo es que es registraron el teléfono de su familia? ¿O de un familiar será?
Tal vez.
Porque, bueno, cuando usted hace una actualización en ventanilla, esto pasa, por ejemplo, en Telcel. Si usted hace una actualización en ventanilla, cambiar el teléfono, el comprar un plan, no lo sé, ahí mismo se hace la actualización de datos, el personal se lo informa. Entonces, más bien pregúntele a su familiar qué tantos acercamientos ha tenido con la compañía. En la teoría, pues es así de sencillo y es a petición de parte. La persona tiene que hacerlo personalmente con el dispositivo, en su cámara y todo, o en la ventanilla. Habría que ver las precisiones de este caso. Y acá nos dice, solo para expresar mi inconformidad del actuar que hizo el gobernador en la inauguración de la línea 5 de Macrobús, dice este mensaje, dice que no es normal y que la gente, que si eso es normal que también la gente lo pueda hacer. Bueno, revisamos a qué se refiere y le agradecemos su comentario. Buen día, el magisterio sí se manifestó cuando fue aprobada la ley del ISSSTE y hasta se hicieron amparos colectivos y los magistrados se lo pasaron por el arco del triunfo haciéndolo inválido, dice este texto. Mientras que uno más refiere, anoche me llamó un familiar que vive en el extranjero para decirme que tuviera cuidado porque vi una noticia en donde decían que el agua en Guadalajara está saliendo con gusanos rojos. ¿Tiene noticias al respecto? Dice Claudia Bin. Es lo que nos pregunta.
Es falso, no está saliendo con gusanos rojos. Uh-huh. Está saliendo sucia. Está saliendo maloliente en algunas colonias, pero yo no tengo entendido, al menos identificada alguna colonia, donde se estén dando esos gusanos rojos.
Sí.
Si tiene pruebas, pues ojalá que nos ayude y lo investigamos.
Y además pasa por el tema de la calidad del agua del tinaco. O sea, sí habrá que revisar toda, por supuesto, la red, pero además el tinaco, ¿en qué condiciones se encuentra? ¿Qué sí. sedimentos tiene? No sé.
Claro. Una radioescucha envía un comunicado de la Secretaría de Educación donde dice que Jalisco mantiene las clases presenciales este lunes 8 de junio. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación Jalisco, informa que el lunes 8 de junio, fecha en que se conmemora el aniversario de Jalisco como Estado Libre y Soberano, no será considerado como día de descanso. Por tal razón, las actividades escolares presenciales se desarrollarán con normalidad en los planteles de educación básica a cargo de dicha dependencia. La determinación se toma para privilegiar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación y brindar a las y los docentes el tiempo necesario para concluir los programas escolares y los procesos de evaluación correspondientes al cierre del ciclo escolar 2025-2026. Los diputados son los que no van a trabajar, tengo entendido.
Uh-huh.
Son los que lo consideraban día inhábil, o al menos gestionaban para que así fuera.
Así es. Entonces, para la persona que nos estaba preguntando, y acabo de compartir el portal de denuncias de la Secretaría de Educación Jalisco, si ese jardín de niños en Tonalá, el José Rosas Moreno, turno vespertino, en Urbiquinta, Montecarlo, quiere dejar de trabajar, no va a ser posible, porque ahí está el comunicado de la Secretaría de Educación, en donde se refiere específicamente que van a poder trabajar.
Nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica. Viene, por supuesto, el comentario del rector Alexander Satirka. Tenemos una entrevista con el presidente municipal de Tonalá y el reporte de José Luis Jiménez Castro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Muy buenos días, rector. Adelante con su análisis.
Muy buenos días, Griselda, Víctor. Es un gusto saludarles. Lo mismo a las personas que nos hacen la distinción de escucharnos. La carta encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV sigue suscitando mucho interés, no solo dentro de la Iglesia Católica, sino también en sus repercusiones antropológicas, políticas y económicas. Como toda transformación profunda, la revolución generada por los nuevos medios electrónicos de obtención, almacenamiento y procesamiento de datos, especialmente la inteligencia artificial, implica grandes posibilidades y a la par serios riesgos. Hoy quisiera abordar los desafíos que el Papa León XIV ve para la educación, que es el área de nuestro servicio, ante la llegada de la inteligencia artificial. A lo largo del tiempo, las instituciones educativas han desempeñado un papel fundamental para ayudarnos a comprender el mundo en que vivimos, proporcionándonos los conocimientos y capacidades necesarias para filtrar adecuadamente lo que observamos, oímos, leemos o experimentamos. Las instituciones más exitosas en la formación de profesionales, ciudadanos y personas capaces de hacer una contribución positiva a la sociedad, además de esta capacidad en excelencia académica, se preocupan por generar ambientes donde se cultive la excelencia humana. La labor educativa toma especial importancia hoy, que somos bombardeados por información, mucha de la cual es de poca calidad, donde además se manipula la verdad e incluso se le cuestiona, y donde tecnologías como la propia inteligencia artificial se pueden convertir en un potente multiplicador de la desinformación, manipulación y polarización. En la encíclica Magnifica Humanitas, el Papa León XIV alerta contra este tipo de uso de la tecnología, que permite difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones, lo que expone a las personas a perspectivas parciales o engañosas, que les pueden llevar a tener una percepción distorsionada de la realidad y, por tanto, a la toma errada de decisiones. Reconociendo el potencial de la inteligencia artificial para enriquecer el conocimiento humano, el Papa, sin embargo, estima que el uso actual de esta tecnología tiende a apagar el deseo de las personas por cuestionar, además de que fomenta apatía y conformismo frente al esfuerzo que supone la búsqueda de la verdad. Ante ello, León XIV hace un llamado a formar una alianza educativa para la era digital, mediante la cual se impulse una formación integral del estudiante que involucre tanto el aprender a llegarse de información como desarrollar el amor a la verdad. Una educación que además incentive el deseo de preguntar, contrastar, reflexionar, discernir y crear, pero que también nos brinde el entendimiento necesario para decidir cuándo y para qué las herramientas tecnológicas no nos darán la ayuda que necesitamos, sino que debemos acudir a otras capacidades humanas como la empatía, la solidaridad y la construcción de relaciones y colectivos armónicos. Podríamos parafrasear al Evangelio: no solo de datos procesados vive el hombre. El ser humano debe ser acompañado a desarrollar a plenitud sus capacidades humanas, a experimentar la magnífica humanitas. En este marco, el gran reto para las instituciones de educación superior es propiciar la integración de conocimientos, su procesamiento y los valores referenciales para un buen vivir, de manera que las personas tengan la capacidad de conectar y entretejer saberes para interpretar adecuadamente la compleja realidad en que vivimos, así como para verificar objetivamente la información que reciben de su entorno o a través de terceros, como las redes sociales digitales. Y finalmente, acudir a sus referentes de valor para tomar decisiones pertinentes y correctas. Esta formación integral y crítica de la persona, que le brinda la capacidad de tomar decisiones de manera consciente e informada es una de las tareas sustantivas de la universidad y forma parte de los tres grandes desafíos que el Papa ve en el horizonte para la educación. El segundo reto es de carácter sociopolítico e involucra garantizar, en un mundo desigual como en el que vivimos, el acceso a una educación de calidad para todas las personas, tanto en los niveles básicos como en los superiores. Finalmente, el tercer desafío que nos presenta esta coyuntura es pedagógico e implica el mantener una actualización permanente de los planes de estudio y de la metodología docente, así como el apoyar la formación continua del profesorado para que sepa aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías en su labor y así formar mejor a las y los estudiantes. Precisamente con este propósito se constituyó en el ITESO el denominado Proyecto Reflexia, del que hablé la semana pasada, el cual es un espacio de reflexión académica y ética sobre la inteligencia artificial, mediante el cual se busca comprender mejor las posibilidades e implicaciones de esta tecnología, así como la manera de aprovecharla de manera crítica y adecuada, tanto para la docencia e investigación como en otros procesos de la universidad, pero también en lo que tiene que ver con su adopción e impacto en la vida cotidiana y laboral. Mediante esta iniciativa, que se desarrolla de forma colaborativa entre distintas instancias de nuestra universidad, se está impulsando una oferta formativa amplia y diversa sobre la aplicación, el desarrollo, la implementación, el uso y el análisis de la inteligencia artificial, tanto para docentes y estudiantes como para personal administrativo y personas externas. El proyecto Reflexia promueve, asimismo, la creación de un observatorio de inteligencia artificial que está previsto que inicie operaciones este año desde uno de nuestros programas de aplicación profesional. En este ámbito también hemos apostado por el desarrollo de nuevos programas educativos, como la Ingeniería en Inteligencia Artificial, que abrió el año pasado y que busca formar profesionales con una visión crítica, ética y solidaria, capaces de desarrollar su propio software para encontrar soluciones innovadoras a los problemas de nuestro tiempo, para mejorar la calidad de la vida de las personas y el medio ambiente, sin perder el enfoque humanista propio de nuestra propuesta educativa. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Pues enhorabuena por este esfuerzo, rector, que busca que se analice y que quede claro que la tecnología debe servir al hombre, al ser humano, y no pues ser víctima de ella, ¿no?
Así es, y como toda oferta educativa, lo importante es ir más allá de la opinión o de, digamos, del lugar común. Se escucha mucho de estos peligros y beneficios, sino dar un sustento realmente académico, bien pensado, bien desarrollado, para poder sacar la mayor ventaja a estas herramientas importantísimas sin perder nuestra humanidad en el camino, como nos recuerda el Papa.
Muy bien. Muchísimas gracias, rector. Muy buen día.
Que tengan un buen día y una excelente semana.
Hasta luego. Igual para usted, excelente semana. El rector del ITESO, Alexander Satirka.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana recibimos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, con quien tenemos algunos temas pues de interés público, precisamente sobre cómo avanza Tonalá, algunos pendientes que existen, hablar también de la seguridad, que iba muy bien, alcalde, en materia de seguridad, y de repente pues la percepción ya es diferente.
Así es, sí cambió. Muy buenos días, gracias por el espacio, Griselda, sí. Víctor, un gusto estar nuevamente aquí en en una de las estaciones, si no es que la que más escucha la zona metropolitana de
la
Guadalajara.
Más, la más. Más.
Gracias.
Sí, es cierto, me consta.
Sí.
La más libre en los comentarios. Pues sí, era un tema, lo aceptamos, Griselda, yo me ha tocado defender temas como esto de cuando nos ha ido bien el tema de seguridad, pero también uno acepta cuando uno le va a uno mal. Cuando le va uno mal en esa parte. Bueno, yo te doy un dato y no es mi saque, pero simple y sencillamente cuando hicieron el levantamiento de esta última encuesta, fue exactamente un día, al día siguiente, cuando aquellos hechos que sucedieron en el municipio de Tapalpa. No le echo la culpa a esa parte, que por eso salimos de una manera con los números que no teníamos anteriormente. Tengo entendido que ya terminaron de levantar en este mes de junio, ya levantaron la encuesta, la segunda del año, y que a finales del mes de julio, el mes que entra, estarán dando los resultados. Espero que esta vez salgan mejores, al menos como lo cerramos el año pasado. Nosotros no seguimos todo el tiempo entregándole más equipamiento. Precisamente la semana pasada pusimos ya en funcionamiento la primera etapa del C5, tenía su C5 autónomo, estábamos nada más colgados del C5 estatal, ya se pusieron sistema de videovigilancia en la primera etapa, todo lo que es el centro de Tonalá. Entregamos también un nuevo sistema de radiocomunicación, que también mucho nos hacía falta para hacer más rápido la comunicación entre las patrullas, bomberos, paramédicos, agentes de movilidad. Y también entregamos la primera etapa del escuadrón de drones. También es la tecnología, la delincuencia hay que combatirla a través de la tecnología. Y bueno, pues fue una inversión de 13,500,000 pesos. No es cosa menor lo que se le invirtió. Seguimos metiéndole más dinero. Yo espero, repito, que en este nuevo indicativo que salga el siguiente mes, estemos mejor que este último que nos entregaron.
Sí, en Tonalá la percepción de inseguridad es, al margen de las cosas que nos ha mencionado del análisis que ha hecho, es en las colonias con la delincuencia común, ¿no?
Sí, básicamente lo que es la delincuencia común, el robo de autopartes, comercios de vivienda, sobre todo en la parte norte del municipio, Colonia Jalisco, Salatitán, toda esta parte, todo lo que colindamos con el municipio de Guadalajara y donde pues está concentrado la mayor parte de la población de Tonalá, que ahí a partir de estos resultados empezamos a hacer operativos diferentes, todo apegado a derechos. Número uno, los operativos antimotos, que muchas veces no necesariamente todas las motocicletas hacen delinquen, pero sí hay una cantidad importante que hacen mal uso de las motocicletas. Ya lo estamos haciendo operativos nocturnos antimotocicletas. Teníamos muchos problemas cuando lo hacíamos de día, porque luego salían los vecinos y no permitían que procediéramos a la persona que no tenía papeles, placas, cascos. Entonces, pues hoy estamos arrancando operativos prácticamente de lunes a sábado, de 11 de la noche a 2 de la mañana, y luego de ahí se termina ese operativo y hay operativos que ya no se veían, en al menos en Tonalá, para visitar antros de la mano con inspección y vigilancia, reglamentos, bomberos, nos acompaña el ejército mexicano. Eso ya tenemos un par de semanas, se han salido pues órdenes de aprehensión, personas armadas, comportación también de drogas, y eso no lo vamos a dejar, no lo voy a dejar hasta que termine mi administración para poder atacar la inseguridad.
Bien, otro de los puntos también que tenemos, a lo mejor que actualizaron, que es va arrancando el temporal, ¿cómo le fue a Tonalá? Porque los demás municipios han reportado algunas afectaciones. Ustedes tienen zonas de inundación, zonas complicadas, ¿cómo le fue en estos primeros días?
Claro, pues con estos 3 días prácticamente que nos ha llovido, hubo pequeñas inundaciones, la tormenta de la semana pasada. Nosotros hicimos, Víctor, un plan que lo hemos hecho todo el tiempo. Arrancamos la primera semana del mes de febrero y lo terminamos hace 2 semanas de desasolve. Fueron más de 100 kilómetros que desasolvamos con recursos propios en canales, ríos urbanos, espejos de agua. bocas de tormenta, hicimos toda la limpieza. Esta tormenta que les comento de la semana pasada, hubo inundaciones porque es normal lo que le llaman arrastres. Empieza a salir mucha basura, tierra, se vuelven a tapar algunas bocas de tormenta, ya terminamos. Yo espero, si sigue lloviendo, que de aquí al jueves ya esté totalmente todo libre para evitar inundaciones. Con eso no digo que no vaya a suceder algo, espero que no, dependemos del clima. El año pasado fui el único municipio que no tuvimos tormentas tan fuertes, no hubo inundaciones prácticamente. En los otros 8 municipios metropolitanos tuvieron problemas, pero nosotros tenemos un programa de contingencia a las 24 horas. Cada uno de los miembros de responsable nos hacemos cargo de una guardia. Por ejemplo, su servidor empieza mi guardia los viernes a las 3 de la tarde y la termino a las 3 de la tarde del siguiente día sábado, con todo el equipo de bomberos, de maquinaria pesada, servicios generales, el DIF, también muy importante, para si hubiera necesidad de trasladar a las personas a un albergue. También tenemos todo eso ya instalado en albergues en el centro, en el centro y norte del municipio, y yo espero pues que este temporal sea muy parecido al del año pasado, pero estamos preparados y atentos.
Bueno, hace algunos minutos nos confirmaba el Instituto de Astronomía y Meteorología que ya estamos en pleno temporal, se adelantaron las lluvias, así es de que en este fin de semana ya estamos, digamos, con el temporal en marcha. Pero regresó también el problema de agua sucia y de agua con mal olor. Usted ha estado muy al pendiente de lo que sucede en el CIAPA. ¿Ha habido alguna mejora? ¿Cómo siente que van las cosas?
No, hasta el viernes estaba algo, digo, bajó un poquito los cortes, porque no son más que cortes, no hay agua, y pues van cortando diferentes colonias de la metrópoli para estarle dando tandeos de agua. Eso sí, un poquito mejoró. El olor, sobre todo el olor, hoy en el caso de la parte norte de Tonalá, ya no, el color ya es, se ve transparente el agua, pero el olor sí sigue teniendo un olor muy fuerte, como que si no, como si llegara el agua cruda, de, quiero creer que es el agua que viene o de Chapala o del Río Verde. Recordemos que por Tonalá entra toda el agua que viene de Zapotillo. Pero ahí es, yo creo que es parte de lo que el gobierno del estado ha venido comentando, que hace falta ampliar las plantas de potabilización para que llegue el agua con calidad. Que veo, no soy especialista en el tema, que seguramente si sigue lloviendo, tal vez en unos 10 días ya puede llegar el agua, porque ya es el agua de este temporal que no está almacenada. Pero bueno, si revisamos, Griselda, Víctor, los estándares de calidad, no podemos utilizar los humanos agua cruda que de recién que cayó del cielo, y lo podemos utilizar para asearnos, para preparar tal vez alimentos, ¿no? Esto es parte de los grandes problemas que tiene el CIAPA y que lo seguirá teniendo mientras no haya una ruta clara, transparente, honesta, y quitándonos con tintes políticos.
Bien, llegan algunas peticiones, presidente, pero si nos da la oportunidad, tenemos que hacer un corte en este momento. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, porque hay también algunas solicitudes que le están haciendo llegar de manera directa de grupos y de las colonias que le vamos a transmitir en breve. Vamos al corte, volvemos enseguida. Bien, Pablo Arámbula pregunta al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, ¿qué pasó con la extensión de la línea 3 a Tonalá que prometió en campaña? Hablando de transporte público, precisamente.
Sí, precisamente, mira, pues es un tema, ¿no? Yo tengo información, porque así nos lo pidieron el gobierno federal, viene una información importante para ese tema de una línea que es en base a lo del tren Guadalajara-México-Guadalajara. Están definiéndolo, pero sí logramos que entre por el lado de Tonalá. Precisamente esta semana ya estarán los equipos, porque lo van a construir los ingenieros militares, y este tren es suburbano, no necesariamente un tren que se suba uno en la estación de Bellavista en la Ciudad de México, como nos tocó a lo mejor a algunos de los que estamos aquí en la cabina, uh-huh, y que llegamos directo sin parar a la estación de Agua Azul. Este es suburbano, donde va a haber paraderos en diferentes municipios, entrando por el lado de León, Guadalajara, y es donde ahí precisamente estará la respuesta de lo que dicen de para poder conectar la línea 3 con el centro de Tonalá.
Más sistemas de transporte no tiene en puerta. ¿Qué pasó con la extensión de la línea 5?
Claro. La línea, bueno, la, es que son, Tonalá requiere, a ver, me voy a ir muy rápido por el tiempo. Siempre, históricamente, Víctor, a Tonalá, yo no sé por qué le han sacado la vuelta en cualquier sistema de transporte público masivo y seguro. Yo me voy muy rápido. En aquellos años, en los tiempos del licenciado Guillermo Cosío Vidaurri, que hicieron la línea 2, lo prometieron hasta Tonalá, hasta Salatitán, y llegó nada más a Tetlán del lado de Guadalajara, pegado a lo que conocemos, San Andrés. Sí. Y luego llega la línea 3, y la línea 3 cuando la definen, llegó nada más a Tlaquepaque hasta la central camionera nueva. Y yo recuerdo con el finado gobernador Aristóteles, le pedía que nos ayudara, se acordó en aquellos años que iba a hacer una inversión de 50 millones de pesos para que brincara de la línea del Tetetlán, que es la última estación, que brincara el Parque Luis Quintanar y llegara a Tonalá y poder conectar a los que viven en el norte de Tonalá. No se hizo. Y luego llega el Peribús o el Mi Macro Periférico. Fue una lucha que también lo arrancó el gobernador Alfaro, lo dejó hasta Huentitán. Yo platiqué con él, platiqué y logramos que construyera un par de estaciones en la colonia Jalisco y Los Conejos. Y luego ya llega el gobernador Lemus en su toma de protesta, en aquel mensaje que lo dio en el Hospicio Cabañas, donde dice que el Peribús llegaba hasta el centro de Tonalá. Y ahí en ese diciembre a mí me tocó andar también pidiéndole el apoyo a los diputados de mi partido y de otros más. Se etiquetó recurso para ejercerlo y poder construir 7 estaciones que nos faltan para llegar al centro de Tonalá. Bien, se construyó nada más una del lado de Tonalá y una del lado de Guadalajara, que esta fue la que entregamos hace 2 semanas con presencia del gobernador. Pero luego se vuelve a etiquetar recurso en diciembre pasado, otros creo que 700 millones de pesos vía al Congreso del Estado, para que lleguen las 5 estaciones hasta Tonalá. Y pues me dan una información que no hay dinero y que nada más me da para construir una estación más y un paradero más, porque los paraderos son estaciones más pequeñas para que puedan llegar por Avenida Tonalteca, donde se instala el tianguis de jueves y domingo, porque ahí no da el eje para poder construir una. Pero las otras 5, ¿no? Eso es lo de la lucha, lo de que yo la semana pasada hice un pronunciamiento muy claro, porque la gente no podemos estar ya aguantando tanto tiempo, ya estuvo bueno. Hoy qué bueno veo que en un periódico de circulación local informan pues una inversión de más de 10 mil millones de pesos, a seguirle con lo de la línea 5 hasta el crucero del Salto, allá pegado ya a Ixtlahuacán. De los membrillos, hablan de lo que se va a invertir afuera de la Expo Guadalajara, bienvenido, lo ocupamos, toda esa parte, pero nuevamente nos hacen a un lado, y eso no lo debemos de permitir, y más cuando ha habido una violación, Víctor, una violación porque 2 veces he etiquetado recurso del Congreso del Estado. Entonces, ¿el Congreso del Estado para qué existe? Y no es un reclamo al Congreso, es una seriedad. Está etiquetado, no puede el Ejecutivo estar moviendo lo que ya el Legislativo lo aprobó a la disposición. Que yo sepa, en los últimos año y medio no ha habido un desastre mayor en la zona metropolitana para decir tuve que tomar esos recursos para ayudar. Eso es lo que estoy yo en estos momentos luchando y peleando y dando datos, si me lo permiten, perdón que me extienda, de lo que no ha sido equitativo la inversión del gobierno del Estado de Jalisco a Tonalá. Pongo 2 ejemplos. Para el municipio de Tlajomulco, de los últimos 18 meses, estamos hablando de mayo de este año hasta hacia atrás, enero del 2025, ha invertido en Tlajomulco el Ejecutivo del Estado 4.126 millones de pesos. En Tonalá, en el mismo periodo, se han invertido nada más 242 millones de pesos. Y quiero ser muy claro. Muchas veces son muy hábiles. porque luego de aquí, si no hemos invertido 500 millones, sí, pero es tema como lo de la ampliación del el Hospital Civil Oriente. Es una obra metropolitana, no es específicamente a que sí nos van a beneficiar a los tonaltecas, pero es metropolitana. Entonces, aquí ya no viene tema de ni de escuelas ni de hospitales. Entonces, son 4.126 millones de pesos que le invierten a Tlajomulco contra 242 a Tonalá. ¿Cuánto nos, si es por parte de población? Porque puede ser también un buen pretexto, ¿no? Sí, pero si lo dividimos de manera equitativa, a los de Tlajomulco le corresponde 5.560 pesos por persona en estos 18 meses, cuando a los tonaltecas nada más le invirtieron 425 pesos por persona, por habitante en Tonalá. Está totalmente muy desfasado. Y el otro ejemplo, Guadalajara. En Guadalajara le han invertido 1.100 millones de pesos. Son datos que están en las plataformas del gobierno del estado. 1.100 millones de pesos, a los tapatíos le han invertido 749 pesos por tapatío, contra 5.560 de Tlajomulco, contra 425 pesos. Eso es la realidad, Griselda, Víctor, de lo que estamos viendo. Yo sé, y yo lo hice desde el primer momento, no me aguanté, lo hice público, pero no podemos permitir en esa parte. Me tocó vivirlo cuando en aquellos tiempos gobernaba todo el PAN, y era la misma historia. Cuando gobernó el PRI, era la misma historia, y hoy no lo podemos hacer. Eso es lo que vamos a quitar. Yo no voy a quitar el dedo del renglón, porque el Peribús debe de llegar, es lo menos que puede ser el gobierno del estado, que llegue estas 5 estaciones que hacen falta, que lleguen hasta el centro de Tonalá en este año, sea y que sea como tengamos que tener el recurso.
Pero ¿no será que también políticamente nadie quiere agitar el avispero? Porque meter el tren o la línea 5 de transporte por el centro de Tonalá implica afectar comerciantes. Y en el caso de Tlaquepaque, cerrar el periférico implica afectar a San Martín de las Flores, y nadie quiere pelearse con la gente. ¿No también está pesando mucho eso en esos proyectos, alcalde?
Yo desconozco el tema de lo de Tlaquepaque, Víctor, pero el tema de afectar el centro de Tonalá, yo no lo veo mayor problema, porque la estación grande llega hasta lo que es el Cerro de la Reina, el periférico.
Antes de la universidad.
Otros, exactamente, ahí no hay ningún problema. Ese tramo que estamos hablando de 2.5 kilómetros, que es todo Tonaltecas, se soluciona a partir de estos parabuses, que incluso lo está planteando la CIOP. Dos parabuses en Avenida Tonaltecas y Zapata, y en la Clínica 93. Ahí puede ampliamente retornar sin perjudicar ni al comercio establecido ni al tianguis. Eso no es un pretexto para que no se haga la obra.
Bueno, bien. ¿Cuándo es la última vez que habló del gobernador con este tema?
Precisamente el día que fuimos a inaugurar la estación.
Hace 12 años. ¿Y le dijo algo?
No, me comentó nada, y ya lo revisamos con su gente del área de obra pública, y no resolvieron, dijeron que no había dinero ya.
Pues invitaremos a la CIOP entonces también para conocer los proyectos.
Pues, bien. Y diputados también que me ayuden a defender, ¿no? Si no, pues qué burla.
Bueno. Bien. Alcalde, gracias por la visita.
Al contrario, gracias, Griselda, Víctor.
Muy buenos días.
Buena semana.